¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda con el gusto de siempre Norma Guevara del periódico Latino News. Estamos grabando un nuevo podcast, Historias de Inmigrantes en Alabama. Le damos la bienvenida y ella nos da la bienvenida a nosotros y a todo el auditorio porque estamos en su casa, en las instalaciones de la Jefa 98.3, la señora Isabel Rivera.
Buenas tardes, Norma, y buenas tardes a nuestro auditorio. Espero que esta historia llegue a oídos de mucha gente y que sea útil.
Perfecto, muchas gracias, Isabel. Cintia, ¿cómo te va? Cuéntanos.
Muy bien, Norma, me agarraste aquí.
Comiéndote un snack.
Sí.
Saludable.
Sí. Muchas gracias otra vez por la invitación.
Gracias a ti
por tus aportaciones. Al principio la invitación y ahorita ya me gustó.
Perfecto, bienvenida otra vez. Y también está con nosotros, ya es oficial que esté en este equipo de podcast cada semana, Estela Tirado de Jica.
Muchísimas gracias, estoy aquí con un gusto, ya disfrutando la llegada del otoño. Espero que nuestro auditorio esté muy bien y que aporten y que compartan sobre todo este podcast con todos sus conocidos.
Así es, escúchenlo, compártanlo, coméntenlo. Bueno, pues esta historia fue recogida hace ya muchos años cuando yo recién comencé mi trabajo en el periódico Latino. Yo llegué en el año 2012 a Alabama y poquitos meses después me integré a las filas del periódico Latino. En el año 2012 estaba por entrar a la presidencia un ícono, el ahora ícono de la corrupción en nuestro país, en México, uh-huh. Enrique Peña Nieto.
El famoso.
Famoso por muchas cosas.
Copetes.
El copete tiene muchos apodos.
El de la Casa Blanca.
Esa es la gaviota, que por cierto vamos a tocar ese tema.
Pero
aquí.
Pero Nain está hablando de lo principal, está muy guapo.
Eso mismo decía la protagonista de nuestra historia, Cintia. La protagonista de nuestra historia que vive aquí en el estado de Alabama. Ella radica en la ciudad de Bessemer, una ciudad pues calificada por nosotros mismos en Alabama como peligrosa, pero es una ciudad que le ha dado la bienvenida a muchos inmigrantes que han llegado aquí con muy pocas cosas, algunos sin nada.
Mucha comunidad hispana ahí, ¿verdad?
En Bessemer, Alabama, así es. Si ustedes nos están oyendo de otros lados, pueden darse una vuelta, conocer. Hay de todo, desde gente buena, gente trabajadora, hay gente mañosa,
gente hay, sin qué hacer.
Como donde quiera.
Como en cualquier lado. Uh-huh. El título que le pusimos a esta historia en el periódico Latino fue De oficio sin quera. Recuerdo que cuando salió publicada me decían, oye, te equivocaste. ¿Por qué le pusiste sin quera? Es cirquera. Y yo dije, pues espérate, lee la historia. Uh-huh. Y bueno, pues en cuanto terminaban de leerla, se entendía por qué era de oficio sin quera. La protagonista, como ya dijimos, es una muchacha que se llama Angélica, la vamos a llamar así. Su nombre real no es ese, su nombre real es Imelda. Ella se puso Angélica porque un día en una estética, ella me la describió como estética barata, estaba viendo una revista, ella estaba preparándose para decolorarse el cabello. Ella es una mujer, creo que era de Oaxaca, pero y con rasgos de una mujer de Oaxaca, morena, el cabello lacio, y ella estaba en esa estética para pintarse el cabello y teñírselo de rubio.
Quería ser güera.
Se lo decoloró y me lo dijo, me dijo, si las negras aquí sí quieren ser güeras, ¿por qué yo no?
Claro.
Y claro, tenía todo el derecho.
Pero tenía, o sea, ya quería, traía el plan de pintarse el pelo porque ella ya sabía lo que quería hacer.
Así es. Ella
sí, pues, se
sometió a este tratamiento de coloración de cabello que duró 6 horas.
Claro, de oscuro a rubio platinado.
Exacto.
Pero qué daño le haces a tu cabello.
6 horas.
Chicloso.
Pues imagínense, si ustedes se han pintado el cabello, bueno, pues, pero decolorarse el cabello
no,
es...
Una vez me lo hice chino y se me caían así, papá. También me lo dejaron muchas horas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues esta chica, después de 6 horas de estar en este tratamiento, terminó siendo rubia. Y le pregunté, le dije, bueno, oye, ¿por qué ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué de Imelda a Angélica? Y me dijo, a mí se me ocurrió cambiarme de nombre estando en esa estética porque estaba viendo una revista donde salía en la portada nada más y nada menos que La Gaviota, la actriz mexicana Angélica Rivera. Ella estaba ahí, estaba a punto de convertirse en primera dama y le impactó la imagen a esta mujer que vive aquí en Alabama, en la ciudad de Bessemer, y dijo, me voy a llamar Angélica.
¿Y ya iban a ser gemelas porque las dos iban a tener
pues
pelo güero?
Sí, le faltaba su copetudo. Sí. Le faltaba el copetudo. Bueno, pues se cambia el nombre por el de Angélica por un solo motivo. Yo les pregunto aquí en este estudio de grabación, ¿a ustedes les gusta bailar?
Sí, a mí sí.
Sí, bastante.
Las mujeres bailamos.
Claro. Una boda y pulimos el piso.
Así es.
Sí, es lo que dije yo, bueno, el otro día. ¿A qué horas hay baile? ¿Ya no hay bailes? ¿Ya?
Pues ahorita
yo
no.
Yo creo por eso siento ya los dolores en las rodillas porque no he ido a bailar. No la edad, ¿eh? No, eso.
Pero es que bueno, no. Te sí, gusta nada. Bailar. A las mujeres sí. Nos gusta bailar. Angélica ya no. Angélica, a todos nos gusta la música, escuchamos música y bailamos. Angélica dejó de gustarle la música y los bailes hace mucho, mucho tiempo. Ella vino al estado de Alabama buscando reencontrarse con su novio. Ella fue engañada, estaba embarazada, se dio cuenta que estaba embarazada y se le hizo fácil venir a buscar hasta acá, hasta Alabama.
¿Qué edad tenía?
Muy jovencita, debió haber tenido como 20 y tantos años.
Y estaba embarazada, estaba, o sea, el papá de su hijo acá estaba.
Se vino a trabajar a Alabama. Le había dicho que trabajaba destazando pollos en una empresa aquí en el estado de Alabama. Y ella, sin saber, o sea, ella dijo, yo me voy y allá veo dónde lo encuentro.
¿Y con quién llegó?
No, llegó sola. Traía $400 americanos y 6,000 pesos mexicanos.
O sea, ella vio un mapa y dijo, bueno, voy a agarrar un boleto a... Bueno, cruzo la frontera como tenga que cruzarla y de ahí me voy a Birmingham.
Es más, ¿sabes qué? Recuerdo que me dijo que no había llegado sola, había llegado acompañada, pero porque estaba embarazada.
Bueno,
sí. O sea, fue un trancazo. Ella llegó a Birmingham, no sé cómo logró cruzar, lo que sí sé es que lo logró, llegó hasta acá.
De hecho, yo sé un caso muy similar.
Ajá.
De una conocida en México que ella se hizo de novio un canadiense. ¿Y qué pasó? Salió embarazada, él se fue a Canadá y ella agarró su carro y se fue manejando hasta desde Guadalajara hasta Vancouver.
Lo encontró.
Lo encontró con familia.
Pues casado,
pues sí. Suele pasar.
Sola. Bueno, sí. No sola, iba acompañada.
También.
Imagínate en un premio. País, sí. Llegar y como en este caso de Angélica, que llegó a este trancazo de realidad.
Uh-huh. ¿No? Así es.
Norma, pero después de cuánto tiempo que ella llegó, ella decide teñirse el pelo, o sea, ser americana.
No, hombre, mujer, le pasó de todo, para poder llegar a esa decisión de transformarse en Angélica, de dejar el Imelda en su casa y en sus recuerdos a ser Angélica, es porque le ocurrieron todo tipo de cosas. La primera, pues, toparse con la realidad de que iba a estar sola, iba a tener que criar a su hijo sola. Ella trabajó cortando lechuga en un restaurante. Pues se puede decir el nombre, ¿verdad?
¿Cómo vos?
Ella trabajó en un IHOP, en donde le pagaban muy poquito y la única actividad que tenía que hacer era cortar lechuga y pesarla. Ahí estuvo trabajando un buen rato, pero pues ganaba muy poco. Ella limpiaba, hacía lo que mucha gente llega a hacer a este país con tal de sobrevivir. Llegó a vivir en un cuarto donde habían 12 personas más. Entonces compartir.
Como muchos de nosotros.
También, ¿sí? También. compartir el lugar, el espacio donde vas a vivir estando embarazada, imagínate, imagínate tú. Trabajaba como loca y con lo que, ¿qué fue lo que ocurrió? Se le adelantó el parto. No hubo manera, se le adelanta el parto y tiene que ir a parar al hospital a dar a luz a un bebé prematuro. Ella recuerda que el llanto de su hijo era como el de un gatito, pequeñito, pequeñito. Pero ella tiene una infección urinaria estando en el hospital. De repente se da cuenta que sus manos se le empiezan a deformar, empezó a hincharse, se le hincharon las piernas, las manos, la cara. Y me decía, parecía que yo era una boxeadora, tenía la cara de una boxeadora después de haber peleado.
¿Y todo eso estaba sola? O sea, ¿jamás encontró al papá del
no,
bebé?
No, ella nunca pudo encontrar al papá del bebé.
Pero el niño, a pesar de ser prematuro...
El niño vivió y dieron de alta al niño, pero no a la mamá. La mamá se quedó internada en el hospital.
¿Y con quién dejó el niño?
Exacto, es lo que iba a preguntar yo.
Eso sí no lo sé. No
pero
sé.
No, nomás porque solo porque den de alta al niño no quiere decir que ya lo tienen que sacar, o sea, la esperan. Tienen que esperar los puntos.
Yo no sé si alguien de sus amigos conocidos se habrá hecho cargo del bebé, no tengo idea, pero ella tuvo que quedarse internada sin intérprete porque no le explicaron ni siquiera. Lo único que le dijeron era que tenía una infección urinaria. Eso fue todo, la información que en español le pudieron dar.
Y ese es un problema que aún tenemos, que es muy constante, que a pesar de los hospitales, escuelas, que están obligados a darles servicios de intérpretes, a las personas que no hablan inglés no lo hacen. Entonces hay que recordarle a nuestros radioescuchas...
Es un derecho.
Que es un derecho que ellos tienen. Que un intérprete, que las formas estén en español y que se les explique de forma detallada qué es lo que están firmando y qué es lo que está pasando.
Exacto. El miedo y la ignorancia te paralizan.
Exactamente. Pero tienen derecho a hacerlo. Es algo muy importante.
Ella no supo por qué estaba internada en el hospital, ni qué le pasaba a su cuerpo. Médicamente sabía que estaba mal, pero no sabía exactamente qué era lo que ocurría.
¿Cuál era el motivo?
Así es. Solo sabía que tenía una infección urinaria y que su sangre estaba contaminada con orina.
Qué desesperación. Sola, sin hablar el idioma, verte en ese estado, sin dinero.
Y que ya tenía alguien que dependía de ella.
Exactamente.
Cuando ella sale del hospital para reencontrarse con su bebé, lo primero que hace, llega a la casa, este pequeño lugar en Bessemer, donde tenía un espacio, y se pregunta por dos de los inquilinos que estaban ahí. Con nombre, ¿dónde está Lino? ¿Dónde está? No recuerdo el otro nombre, pero eran dos personas por las que preguntaba. Y los demás inquilinos se volteaban a ver unos a otros, hasta que una voz por ahí le dijo, ellos se fueron. ¿Cómo que se fueron? Pues sí, ya se fueron a vivir a otro lado. Bueno, pues ella se incorpora a su cuarto, a su cama, donde tenía sus cosas, y cuando ve... en un lugar donde guardaba sus pertenencias, pues se percata que no nada más se habían ido ellos, sino que también se había ido su dinero, el dinero que ella había ahorrado. Ese fue un momento crucial que marcó su destino porque la hizo derrumbarse y decir, tengo un hijo, no tengo nada, ya trabajé en todo lo que pude, y no veo la manera de salir, entonces voy a dedicarme a bailar. La desesperación, Cintia, la hizo querer trabajar. Una amiga suya, a la que, imagínate, la apodaban La Mañas, le sugirió ganarse la vida de una manera diferente. Le propuso irse a trabajar a un centro nocturno y bailar acompañando a... quien quisiera bailar con una...
A los que no van mujer. Acompañados.
Así es.
Que bailar, buscan pareja. O
sea, pero bailar con ellos. ¿Verdad?
Bailar.
Sí, no era una bailarina exótica. Era,
no.
Sí,
acompañante.
Sí, sí. Ella
cobraba...
$5
la canción.
De ahí el nombre de Cinquera.
Exactamente. Y les hacía la plática a los clientes para que pidieran una canción más o una canción más, otra más. Y la cosa
para
es que
siguieran puliendo el piso, bailando.
Como cualquier tipo de cliente que lo tratas bien para que siga consumiendo, para que vuelva.
Exactamente. Una de las preguntas que yo le hice a Angélica fue, oye, y dime, ¿a qué huelen los clientes?
¿Por qué? ¿Pero por qué hiciste esa pregunta?
Porque ella me comentó que ahí van muchos trabajadores de la construcción. Que después de terminar su jornada de trabajo, un fin de semana, les gustaba ir a bailar. Entonces mi pregunta era, oye, ¿y a qué huelen? Pues si acaban de salir de trabajar. Claro. La respuesta...
Obvio, sí.
Aquí la tengo, Y me decía, huelen a rancio, huelen a patas, huelen a axila, huelen a todo. Y sus bocas, o sea, cuando ella me dijo, sus bocas, o sea... soportar el olor de estas personas que buscan compañía, buscan la compañía de alguien, porque ella, aclaro, no es prostituta, ella no ejerce la prostitución, ella es una mujer que se gana la vida bailando, a lo mejor la gente la confunde, y me lo dijo también, en ocasiones me tengo que dejar manosear un poco para que se piquen y quieran seguir bailando conmigo.
Pero, y luego aparte, hay, me imagino yo, ¿verdad? Nunca he bailado y cobrado. Pero no. Me imagino que hay mucha gente irrespetuosa también.
Por supuesto, sí. Por supuesto. En un lugar así, uh-huh. En donde la línea es muy delgada, pues obviamente me imagino que
donde ha tenido... están pagando y piensan que es para todo. Eso, o sea, todo que se quiere llevar todo el paquete, sí. Y nada más es la canción.
Sí, porque aunque no paguen, a veces son bien irreverentes. Ahora pagando, imagínate.
Acuérdate, los del metro.
Sí. Acuérdense, alguna vez,
si alguna vez amigas
que nos escuchan, que hayan tenido la experiencia de vivir en la Ciudad de México, subirse al metro, les puedo asegurar.
No solo de México, de cualquier ciudad.
Ciudades grandes, sí, nos escucha mucha gente de México, sí. Probablemente.
Hasta en los camiones.
Sí.
Los famosos parrillones.
En los microbuses, en las peceras.
Es correcto. Pues imagínense ustedes que ella decide... ser Angélica y ejercer este tipo de oficio, el de bailadora, de cinquera, por llamarle coloquialmente. Y por eso es que se transforma, por eso es que dejó su nombre original, el de Imelda, lo dejó guardado para poder dedicarse a ejercer.
Fíjate
este
qué inteligente.
Triste. Sí, inteligente.
Me imagino yo que ella sentía que era Angélica y estaba bailando con Peña Nieto en lugar de oler lo que...
Y me lo dijo, o sea, dice, yo nada más de, sabiendo cómo eran los olores de los clientes, decía, sí. Es que yo me imagino a qué huele Enrique Peña Nieto.
Imagínate.
Y dice, yo vuelo.
No, pues sí.
Colón.
Qué inteligente, para poder soportar.
Ella mandó a su hijo a México, el niño vive ahora, es cuidado por su abuela en México, no le falta nada. De hecho, cuando yo hice la entrevista con Angélica, me enseñó su bolsa, ella lucía una bolsa cara, traía un reloj fino. No se limita en cuanto a comidas, porque ese dinero que gana le da para eso y más.
Ya estaba bien económicamente,
exacto,
digamos.
Bien.
Y qué bueno que lo disfrute, porque es un dinero muy bien ganado.
Pues no te puedo decir.
Con ese sacrificio.
¿Crees que sintió ella que si la se sintió como pues robada, verdad? Porque le robaron su dinero. Como
ah, claro,
utilizada por
le
ellos.
Robaron.
Entonces,
el dinero.
¿Qué dijo ella? Pues ahora de la manera que me cobro es los voy a utilizar yo a ellos, o sea, voy a quedarme con el dinero de los hombres, o sea, sintiendo que eran lo que los había robado.
Más bien yo pienso que fue desesperación.
Sí.
Pienso que fue eso, pero valentía también, porque ella no ejerce la prostitución. Al menos eso fue lo que me dijo, pero ejerce un oficio también difícil, que es alquilarse para bailar con personas que no conoce.
Damas de compañía, podemos decir.
Tolerando conversaciones que no quiere oír, olores que no quiere oler, etcétera. Entonces, ese debe ser un oficio duro, difícil. Pero es frecuente, son historias reales, son historias que ocurren todos los días y aquí en Alabama no es la excepción.
No.
Como ocurre en muchos otros lugares de Estados Unidos donde muchas personas buscan la compañía, sobre todo los inmigrantes que llegan a este país y se encuentran completamente solos. Estos lugares son el lugar perfecto para que la gente les saque todo el dinero posible. O sea, ellos ganan, muchas veces dejan la, más de la mitad de su salario semanal uh-huh. en este tipo de lugares, por esa desesperación, esa soledad que llegan a sentir al venirse a este país.
Y cuando tú le hiciste la entrevista, ¿hasta la fecha no estaba casada? ¿No había conocido a alguien especial?
No, bueno, hasta donde yo sé, no. Últimamente no la dejé de ver, pero es una mujer que tiene recursos, que podría bien, perfectamente bien, tener una doble vida, y la tiene, porque aunque no esconde que se dedica a bailar, pues es orgullosamente, como me lo dijo a mí, o sea, yo soy cinquera, y lo decía con orgullo.
Ya había pasado el proceso de...
De vergüenza.
Sí.
O sea,
ya lo había superado todo.
Ya lo había superado, ¿no? Como dijo, yo soy, y de eso me... O sea, de ahí se podía mantener y bien, no tenía que andar.
Y mantener a su hijo en México y a la mamá, a la abuela, también sin ningún problema. No sé si ella... abiertamente hable con su familia de cómo gana el dinero, pero bueno, es un trabajo honrado, difícil, pero sí. Honrado, que le da de comer a su familia y logra también mantener a su hijo varón. Ella, como me lo dijo cuando concluimos la entrevista, yo sé que la música que a ti te gusta, que las canciones que le gusta a toda la gente, a mí ya no. Yo le perdí ese gusto y esa pasión a los bailes y a las cantadas. Y
con justa razón.
Dice, yo dejé, hace mucho tiempo que dejé de disfrutar la música.
Fíjate, qué gran enseñanza nos dejas, porque a veces uno prejuzga a la gente sin uh-huh. saber lo que viene atrás, lo que los orilló a ejercer esa profesión.
Así es, uh-huh. así es. Bien lo dices, no es... No es bueno juzgar a las personas por lo que vemos.
Claro.
Si nos asomamos un poquito a los corazones de cada una, vamos a encontrar historias como esta, que se escribió aquí en Alabama, y que como esta hay muchas.
Norma, y cuando tú platicaste con ella, como muchos inmigrantes, ellos tienen planes a futuro, sueños. ¿Ella tenía alguno que ella te haya contado?
Sí, regresar a México. ¿Cuándo? Cuando la mayoría, el mismo argumento que me ha dado la mayoría de mis entrevistados es cuando yo ya no esté en posibilidades de trabajar, cuando mi cuerpo esté cansado, cuando mi cuerpo esté vencido, cuando mi cuerpo ya no dé más, yo me regreso como los toros, me regreso a mi querencia, a morir en las tablas, en este caso México. Ella quiere regresar a México. Supongo que tiene ahorros, supongo que ahora cuida sus ahorros, que no vive acompañada con 12 personas en un mismo espacio. Y bueno, pues al igual que muchos otros, me imagino que su destino final será su país.
Reunirse con su hijo.
Reunirse con su hijo y después de ser productivos en Estados Unidos, regresarnos a disfrutar los años que nos queden en nuestro país de origen. Porque ese es un testimonio de muchos.
Pues sí, pero eso fue cuando, en el 2012.
En el 2012.
Hace 8 años.
Yo la vi.
Ya no sale para eso, para las chicas, ya no.
En este momento yo me imagino que están parados, porque sabemos que con la pandemia estos negocios han sido golpeados duramente, duramente.
Pero ya no, porque mira, eso empezó hace como... Cuando empezaron así a $5, ¿verdad? Uh-huh. Y después empezaron a ir,
bueno, ahora
se empezaron a desparramar, que se iban para Atlanta y andaban allá de, o sea, para todos los lugares. Ya después tenían las especiales de 3x10. Ya después ya ni 3 les querían dar. Entonces, ¿ahora qué hacen?
Pues yo me imagino ahorita con la pandemia.
Pues ahorita con la pandemia no pueden hacer mucho.
Pero esperemos que haya ahorrado.
Seguramente. Porque sí tenía ahorros. La vida que llevaba era una vida holgada. Yo puedo decir que hasta con ciertos lujos, comparado a la vida que uh-huh. pueden tener muchas mujeres en nuestros países, yo afirmo que llevaba una vida bien. Y bien, pues esta es una historia más, ya lo dije, que se escribió aquí en el estado de Alabama, y la protagonista ha sido una mujer mexicana, valiente, que como las historias anteriores, logró salir adelante poniendo el pecho de por medio.
Gracias por compartir, Norma. Nos gracias, dejas Norma. Una gran enseñanza.
Esperamos para la próxima.
Muchas gracias, Norma.
Amigos, gracias a ustedes. Ya sabe que la próxima semana tendremos otra historia de inmigrante.
Las opiniones emitidas en este podcast no necesariamente representan la visión o criterio de Rivera Communications.